La Luciérnaga, 30 años.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Hola, soy Gabriel de las Casas y quiero saludar a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior, que van a disfrutar de este programa en esta edición de podcast.
En La Luciérnaga, el personaje del día.
4:12 minutos en La Luciérnaga, María Alejandra Villamizar, buenas tardes y personaje del día.
Buenas tardes, Gabriel, para usted y para todos los oyentes en esta tarde bogotana de lluvia, de granizo y en algunos casos ya de inundaciones en las calles de la capital. El diálogo regional, el diálogo vinculante, está aplazado hasta que se vuelva a reformular esta metodología para los diálogos regionales. En este caso, el del sábado 8 de octubre, que sería en el Valle, quedó aplazado. Pero se van a replantear todas las fechas, porque la Presidencia de la República ha considerado en una evaluación que estuvieron haciendo los funcionarios vinculados a este proceso que necesitaban más personas, que asistieran más ciudadanos, que no estaba quizá significando una representación, una participación verdaderamente importante de cada una de las regiones, y el presidente en alguna de las discusiones del debate les dijo que podrían llegar a ser entre 5.000 y 10.000 personas las que deberían estar en esos diálogos vinculantes, lo cual puede resultar pues bastante dispendioso para organizar no solo la acogida de tantas personas, los lugares, el sonido, el ingreso o la participación general abierta en cualquier parte sobre esta cantidad de personas, sino vincular e incluir las peticiones, los deseos, proyectos,
María Alejandra, eso
en el plan de desarrollo.
Por supuesto que importante tenerlo, pero es que se vuelve una manifestación. Yo creo que, o sea, atender en más de 1.000 personas en algo ya no es un diálogo tan vinculante, de dónde va a hablar con todo el mundo.
Por eso tienen que reformular la metodología. Yo creo que en esto el gobierno, desafortunadamente, la impresión que da es de improvisación, algo que es esencial para la naturaleza que quiere es, mantener este gobierno de participación ciudadana, de voz de los ciudadanos, de las comunidades, en ese plan de desarrollo que sea la hoja de ruta del gobierno, pues tiembla un poco aquí, pero llamaba la atención que se pudieran organizar estos diálogos en tan solo 2 meses, que las metodologías estuvieran ajustadas, un gobierno que apenas está llegando y que está encontrando el personal necesario para cada una de las áreas, pues que ya tuvieran todas las cartas listas, porque las metodologías de participación son fundamentales, no es ir allí a los lugares, sino es fundamental para que lo esencial de la participación se pueda recoger, se pueda sistematizar, se pueda procesar y al final realmente pues se logre el objetivo, que es representar esas voces en un documento como el plan de desarrollo. Esperar, estarán en reunión mañana en Hato Grande. Hay una reunión que le han llamado cónclave, siempre que el gobierno se reúne a puerta cerrada internamente para definir sus políticas, se llama así, se le llama coloquialmente así. Esperemos a ver qué resulta.
Bueno, esperemos entonces a ver qué pasa. 4:15 minutos, don Melquisedec Torres, buenas tardes y personaje del día para usted.
Gabriel, buenas tardes para usted, para los oyentes, gracias por estar con nosotros de nuevo. Personajes o antipersonajes, las personas. La mayoría de mujeres, parecía, por lo menos en los videos, que atacaron la Catedral Primada de Colombia anoche. Un sitio que, más allá de su representación simbólica para el mundo católico, es patrimonio de la nación, una edificación antiquísima que debe gozar del respeto de cualquier persona, independientemente de sus creencias religiosas o no. El ataque, que incluyó intentar quemar inicialmente las puertas que soportan el ingreso a algunos de los lugares de este sitio ubicado en todo el corazón de la capital colombiana, se hizo de manera absolutamente libre, pese a la presencia cercana de la policía y de los llamados gestores de convivencia, que en este caso no parece uno entender cuál es el papel que tienen. Son personas que llevan unas chaquetas a nombre del Distrito Capital, que tienen aparentemente la función de generar esa palabra convivencia en eventos de tensión como este, pero finalmente ni ellos, ni la policía, ni nadie trató de impedir que este hecho de ataque, que sin duda es, primero, a un patrimonio de la nación, segundo, a unas creencias de millones de colombianos, independientemente de que se compartan o no, pero además, en Colombia, al existir esa libertad de culto, el Estado está en la obligación de hacer respetar esa libertad. No se trata simple y llanamente de que la gente piense como quiera, sino que el Estado está instituido para hacer que ese pensamiento, esas prácticas, sean respetadas por el resto de los colombianos. Y esto ha generado además un debate adicional, porque la alcaldesa de Bogotá reaccionó como si el asunto no fuera con ella.
Pero venga, hay dos tipos de reacciones ahí, Melquisedec. Una, la policía enviándole, además, por Twitter, hablando con la alcaldesa y enviando videos de lo que estaba pasando, respondiéndose por Twitter. Y después, ¿qué dice el trino de la alcaldesa? ¿Qué pasó ahí en las redes sociales?
La alcaldesa Gabriel reacciona en una actitud que, como decimos, ha sido objeto de duros cuestionamientos, porque le llama la atención a la policía y empieza diciendo... Lo hizo en la madrugada, casi al amanecer de hoy. Esto es vandalismo. Este video me lo mandó el propio comandante de la policía. ¿Por qué en vez de grabar no aplicaron el protocolo distrital y la ley? Pregunta la alcaldesa a la policía. Pregunto con respeto, ¿tienen la orden de su mando nacional de dejar hacer y dejar pasar? Preguntas muy comprometedoras respecto de lo que es hoy la actitud o no de la Policía Nacional, de si hay un cambio de procedimiento distinto al que hemos conocido documentalmente con estas instrucciones que ayer comentábamos aquí.
Pero venga, lo interrumpo
ahí. Y el
ahí.
Comandante de la policía le contesta también en Twitter.
Antes de eso, también recordábamos un trino de recién llegada Claudia López a la alcaldía, en donde ella iba a ser dura, iba a perseguir a los ladrones, a todo, iba a ser la comandante de la policía como debe ser.
No, fue en entrevistas en la campaña.
Ah, okay.
Está el video donde dice... Esta ciudad lleva no sé cuántos años sin jefe de policía. Yo voy a ser la jefe de policía y los delincuentes van a temblar conmigo.
Bueno.
Pues parece que los que están temblando son los ciudadanos y los jefes son los de las bandas criminales y no ella, que, como digo, en este caso pareció no entender o hacerse la de la vista gorda frente a un tema que le compete a ella como primera autoridad del distrito también.
Alcaldesa Claudia López, ¿cómo le va? Y creo que hay que admitir que hay graves fallas de comunicación y de inseguridad y de actuación. Y usted es comandante de la policía también en Bogotá. ¿Cómo le va?
Hermanito, ¿qué hubo?
¿Qué hubo? Pero hermanita, ¿qué
no,
hacemos?
No, esa es la confusión.
A ver.
Como el presidente de la República es el comandante de las Fuerzas Armadas, ¿creen que la alcaldesa también? No. Sencillamente yo soy una alcaldesa pues de avanzada, moderna, yo gobierno como debe ser y las redes sociales me ayudan. No en vano le doy instrucciones a la policía desde mi Twitter, que como no me hacen caso personalmente toca por el Twitter, o es que no me he encontrado con él, no me acuerdo. Pero, y a su vez el comandante de la policía de Bogotá también me manda un video, como el de que ustedes ya contaron del intento de quema de la catedral primada, y pues con este nuevo modo de comunicación, Gabriel, pues se nos armó un video, la verdad, señores de la policía.
Sí, sí.
Yo sí le quiero aprovechar este medio, Gabriel, en lugar de estar firmando todo, pues ejerzan autoridad, hermano.
Bueno, sí, sí,
y
sí.
Y los dejo porque, Gabriel, tengo que seguir tuiteando. Gobernando, Gabriel, usted sabe que en eso estamos.
Orlando Villar, hubo respuesta del comandante de la policía.
Sí, Gabriel, habló tanto el comandante de la policía de Bogotá, el brigadier general Carlos Fernando Triana, respondiendo inicialmente a la alcaldesa Claudia López y asegurando que sí actuaron, que inicialmente acompañaron como les han indicado las manifestaciones y cuando se presentaron hechos violentos, que incluyeron además la destrucción de vidrios del edificio Colpatria y un ataque a uno de los buses y estaciones de Transmilenio, intervino la policía y que incluso pues el ataque pudo ser mayor, el que se presentó en la Catedral Primada. Esta mañana con Gustavo Gómez hablaba también el general Henry Zanabria, comandante general de la Policía Nacional, y aseguró que siguieron las instrucciones que están dadas, y es que no intervienen hasta el momento en que no se presentan los hechos violentos. Ellos no dieron cuenta de los artefactos explosivos que tenían las manifestantes hasta que fue encendido uno de ellos. Cuando se encendió y cuando empezaron el ataque hacia la catedral, ya intervino el grupo especializado.
Me da pena,
de la policía.
Pero primero intervengan y después graban los videos y después se los mandan a la alcaldesa. Eso no al tiempo.
La alcaldesa debe recordar, debe saberlo y sería absurdo que no lo supiera, que el artículo 315 de la Constitución le dice son atribuciones del alcalde, entre otros. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La policía cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparte el alcalde.
Pero, a ver, sí, la policía tiene que recibir órdenes de la alcaldesa, y yo creo que las órdenes de la alcaldesa es controlar un desorden público, como puede hacer el vandalismo, por supuesto que venga, se desprenda de las marchas. Pero también es claro que la policía en Bogotá, en otros episodios, ha hecho de caso omiso de las instrucciones de la alcaldesa, porque cuando hubo excesos de la policía con los estudiantes, no eran órdenes de la alcaldesa. Cuando la policía estuvo involucrada en lo de Dylan Cruz, tampoco eran órdenes de la alcaldesa. Entonces, ya se ha demostrado que hay una actitud complicada de entender por parte de la policía, pero estoy hablando además de la comandancia anterior. La pregunta que hace Claudia López, que es el centro, me parece a mí, de este asunto, que dice si hay una orden nacional, es si le está diciendo al presidente Petro que le ha informado a la policía, o le ha ordenado, perdón, a la policía que no intervenga para detener este tipo de vandalismo en las marchas. Y me parece bastante osado de la alcaldesa hacer esa pregunta si no tiene información. Ella está hablando a Pedro para que lo entienda Luis, y me parece muy complejo entonces si lo que se está confirmando por parte de su insinuación es exactamente eso, que sí es una atribución del gobierno nacional, porque pese a que la alcaldesa o los alcaldes, como dice Melquisedec citando el artículo, son los que mandan sobre la policía de la nación, hay una gran preocupación en medio de la policía de, en este momento de confusión, de qué es lo que quiere la política de seguridad humana.
Hay mensajes por debajo, más bien peguémosle un revolcón a esta situación.
Sabemos Claudia López hoy a qué estará jugando, mientras que en la capital el AMPA sigue reinando. Cuando le conviene es jefe y la policía comanda, y si no los contradice y mil críticas les manda. Y mientras queman la catedral, los valientísimos policías se graban un documental. Como camarógrafos ellos fungían. Habrá mensajes confusos por su labor ejercer, con respecto a lo que pueden o al fin no pueden hacer. Y más de un general su puestico está cuidando, preciso ahora que muchos han estado despachando. Aquí solo vemos desorden y caos de doña Claudia y su administración. Y así diga que es amarillismo de los medios de comunicación.
Hola, Gabriel Andrés.
Hola, nena, ¿cómo estás?
Bien.
Uy, ¿cómo te fue? ¿Te tocó aguacero a mediodía?
Sí, casi los mojamos, pero lo alcanzamos que... Y cayó granizito.
Cayó granizito.
Del otro lado.
Y jugaron... ¿pero te tocó con granizo en el colegio o algo jugar?
Sí, pero yo tenía las botas que tú sabes que a mí gusta, el de Peppa Pig.
Sí.
Allá uno las deja en el colegio.
Esas son las rosaditas.
Ay, yo las tengo rosadas y otras azules.
Ah, ok, listo.
Pero resulta que cuando tú ves que como que va a llover, te cambian los zapatos.
Claro, te ponen las botas.
Y me las puse y los tocó por leerlo. Es así, casi lo mismo está la gabardina, ¿cómo se llama? La
sí, pero no sé si puedes hablar con tu mamá para que te compre una más livianita, como un plástico, no una gabardina.
No, Gabriel, esas son feitas.
No, pero no, pues hay bonitas, unas amarillitas.
No, es que mis amigas lo se ponen eso.
Y ellas que se ponen entonces, unas gabardinas ahí.
Pero a veces se mojan.
Lo que pasa es que eso es pesado. Entonces,
sí,
y da demasiado calor.
Camila,
claro.
Camila, como si tuviera una gabardina puesta.
Pues claro, pues tienes una gabardina puesta, caminas como si tuvieras una gabardina puesta.
Sí.
Sí.
¿Y tú te mojaste?
No, no, estaba aquí, no me mojé, pero a mí me gusta pisar los charcos.
Sí, te mojaste un poquito.
Pues,
el pantalón.
Pues
que tú lo tienes botas.
No, pero tiene... Pues,
mañana te vienes de botas.
Pues sí, hoy me vine de tenis, mañana me vengo de botas. 4:28.
Amarilla, amarilla.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. ¿Quién sabe su mochila? ¿Qué cosa nos traerá?
¡Ay, Don Pedrito!
¡Ay, Don Pedrito! ¿Cómo le va?
también, su merced. Cordial saludo para su merced, para todos los queridísimos oyentes y oyentas de La Luciérnaga.
Pues estábamos esperando en su mochila qué cosas nos traerá de Marrakech, del África, del safari. No, no, el tipo dijo, no, necesito salir desde mi casa hoy. O sea, que esa mochila, qué cosas nos traerá, no vimos nada.
Y estamos haciendo una escala por aquí en Siberia, don Gravielito.
En Siberia, o sea, se fue para Rusia.
En Siberia, Cundinamarca, aquí al lado de Cota.
Hay un balconcito, ¿no? Balcón por la autopista norte,
camino
como
de
siempre.
Camino de Madrid.
Ah, venga.
Mañana pero no entonces... es día para estar en Rusia, por cierto.
No, a propósito. Se le vaya a ocurrir. Sí.
¿Por qué? ¿Qué pasó mañana en Rusia?
No, después le contamos, pero solo le digo que... No, pero esto está ahí en Siberia, tranquilo. Ahí en
Siberia, Cundinamarca. Sí, sí. Sí.
Bueno, pues si me perdí algo, me devuelvo, señorita Malejita, a su merced.
No, usted quédese ahí en Bucaramanga, al lado de Madrid. En Bucaramanga, escuché.
En Siberia, al lado de Madrid.
Cundinamarca queda, Bucaramanga, al lado de Madrid.
Sí. Siberia, al lado de Madrid, Cundinamarca. Geografía. Cordial saludo para Alexita, su merced linda, buenas tardes.
Pedrito, me complace mucho saludarlo.
Imagino ese aguacero mojadita por allá en la 72 con séptima.
Bueno, Marce, también. Sí, 67.
Llovió, es siempre es que llovió duro por esta zona también.
Granizo, ese granizo que eso uno le
pega. Esa pepota grande, le cuento.
Siempre es bueno sentir esas pepas en la cabeza de vez en cuando.
Bueno,
cordial saludo para Malexita.
Que se ríe, risa loca.
Guayabo, igualmente para Risita. La Risita, buenas tardes, Marcelino.
Pedrito, buenas tardes.
Parrilla. Parrilla, la familia.
Bien, gracias. Creciendo.
¿Más?
No, pero no.
Sea conchudo.
Cordial saludo para Mueloncito, para Corocito. Hola, el hombre de los brownies.
¡Pedrito!
¡Pedrito! Igualmente también para Villarcito. Buenas tardes, su Marcelino.
Pedrito,
¿cómo me le va?
¿Cómo me le va?
Bien, su Marcelino. Gracias a Dios, a Villarcito y... Pues un peluche, pero no sé si le quiera que le mande fotico de una vez.
¡Mande!
Bueno, ya, a ver, ya, calma, ya. Dele, cuente, que niños, mañana. Cuente el bendito chiste.
Porque para uno mandarle portabazo y eso, no, eso para los niños toca un muñequito.
Bueno, hombre.
¿Me trajiste algo, Pedrito?
Claro, su Marcelinda, imagínese si no.
Sí. ¿Qué a mí compaste?
Una capota, de las que estaba hablando ahorita.
Ah, la que necesitas,
sí,
para el agua.
Es
muy
lo
bien.
Que necesito, sí, muy bien.
Y, sí. Y a don Garuelito le traje las botas porque dice que...
Bueno, Pedro, cuenta el bendito chiste, hombre.
Compré las botas que tenía el camellito ese patichueco antes de...
Bueno, hombre, dele, pero es que...
¿Dónde el camello?
Para Lulú, igualmente para Diego Angulo, el que a veces le dan descanso, igualmente para Camila Telano, la que se defiende con la mano. Y para todos los queridos oyentes, besos por allá y que les crezca el cariño. La
ay, Pedro, dele.
Cuando quiera.
Sí, ya. Ah, pero no, saluda a Melquisedec.
Ay, Melquito, buenas tardes. Es que él merece capítulo aparte.
Ah, me imaginé. Pedrito, ¿cómo le va?
Bien, su merced, querido. Yo no le voy a hacer conejo como a los taxistas. Yo lo saludo a su merced de frente.
Bueno, dele, Pedro, cuente.
Es que fue que el presidente iba a llegar en taxi y el taxista le dijo, no, yo por allá no voy. Y no pudo llegar. Bueno. Dale cuenta. Sí. Y parece que el cónclave de mañana tampoco lo van a hacer, don Gabrielito.
¿Cómo así?
Porque el vigilante como que se fue y dejó la puerta cónclave. Entonces,
sí, no, Ave María, no, qué chiste, bueno, tan no. Malo y tan flojo. Bueno, dele, a ver.
Llegó una señora donde la doctora dijo, doctora, buenas tardes. Sí, su merced, a la orden. ¿Qué más bien, doctora? Gracias a mi Dios, ¿cómo va todo? ¿Qué quiere consultar? Digo, su merced, es que imagínese que yo, uy, con estos griponones y esos granizos que le caen a uno en la porra, eso, se me ha dado por estornudar y cada vez que yo estornudo siento como un orgasmo. ¿Y está tomando algo? Sí, pimienta, doctora. Ese es bueno. Ese es excelente.
Pedrito, no lo entendí.
No le... ¿Otro?
Se lo vuelve a contar.
Ahora, ¿qué? El bueno.
Maluma, baby. Apenas sale el solito, te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices.
4:34. Felices los cuatro. Maluma, ¿cómo vamos?
Y lo hacemos otro rato. Hey, ¿cómo estás, princeso? ¿Verdad que wow?
Bien, sí, wow.
Sí, 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 contento, nervioso, ansioso.
Ah, tiene todo.
Todo lo ha terminado en oso.
Con su nuevo disco.
Sí, sí, a las 9.
Pero se llama Junio.
Junio, junio.
¿Y por qué lo estamos lanzando en septiembre, octubre?
Gabo, a las 9 te lo digo, porque si no, pues tú sabes.
Ah, ok.
Nada, pero es algo especial para todos los oyentes, si es algo...
O sea, el lanzamiento es esta noche, sí. Maluma Baby lanza Junio.
No, de la noche, de verdad que wow, tiene que ver con el amor y de verdad que...
Wow.
Bueno,
wow. A ver, wow.
Maleja, princesa hermosa, ¿cómo estás?
Bien, Maluma, muchas
bueno,
gracias.
Que hoy vas a trasnochar esperando mi lanzamiento, ¿no?
Uf, claro, tengo un planazo listo ya.
No, un planazo es del machete.
Si no me vas a pegar, me vas a pegar, Maleja, por.
O sea, le va a pegar un machetazo.
Sí, no,
sí.
No.
Que sí, yo quería decir lo otro, pero ya que me aclaran, decirme la...
Corra, Maluma, corra.
Mucho. Le tiene un planazo.
Yo ahora... sí veía ese bolso raro de Maleja.
Le estoy mirando a ver si tiene el machete al cinto. A ver, pero bueno, no.
Sí, no, verdad que...
Aleje los machetes por estos días porque...
Sí, mejor acostarte temprano, Maleja, porque... Sí, de verdad, qué guau.
Vamos, Alejandra.
Me acabo de imaginar. Bueno,
un planazo, María Alejandra, dándole un planazo.
Un planazo, ¿verdad?
Que santanderiana sí, tiene su carácter. Sí,
sonando sí, ahí en el pavimento. Frin, frin.
Yo diría en ese caso un machetazo,
¿no? No, no. Bueno, a ver. Sí.
Pero no es la idea, ¿no?
Sí. Bueno.
Felicitaciones, Maluma.
Gracias, princesa.
Ya, que sea un éxito.
Eso, así será. Princesa, ¿cuál importante funcionario de Estados Unidos vendrá a Colombia?
Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, se reunirá con Gustavo Petro, presidente de Colombia, el próximo lunes. Llega al país, es una visita de alto nivel, para conocer de primera mano, según dice la información oficial, la posición del gobierno en temas clave como la lucha contra las drogas. Ya conocieron el discurso en Naciones Unidas, así que la posición del gobierno entre la lucha contra las drogas, pues yo creo que más bien viene a decir lo que no se puede y lo que sí se puede hacer. Hablará también de la paz total y de la protección de la Amazonía. Sobre la mesa también estará la estrategia que se ha planteado por parte del presidente Petro de darle un nuevo manejo a la extradición. Vamos a ver cómo lo toma el gobierno colombiano. Algunas fuentes del gobierno han dicho que el presidente Gustavo Petro tiene tensa la cuerda en esas relaciones con los Estados Unidos, pero la visita de Anthony Blinken, que desde Colombia saldrá hacia Santiago de Chile, y hablará allí también con Gabriel Boric, pues no sé qué tanto verlo en persona en Bogotá signifique sostener, digamos, esa tensión o más bien empezar un diálogo, que es su política, para llegar a algunos acuerdos.
Gracias, princesa. Melquis, bebé, ¿cómo estás?
Hola, señor Maluma, ¿cómo me le va?
Ah, bueno, ya estamos... Estamos aflojando, ¿verdad que...?
No, se le olvidó el nombre en este momento.
No, pero es que siempre me... Londoño. Siempre me habla seco, pero...
Londoño.
Bebé, ¿en qué afecta a los ciudadanos del común el alza de las tasas de interés?
Las tasas de interés que el Banco de la República ha vuelto a incrementar en medio de esta inflación que se intenta contener por parte del banco emisor a través de este tipo de medidas. La tasa llega ya al 10%, un nivel que no veíamos hace más de 14 años. Hoy la Junta, por votación mayoritaria, decidió que se eleven en 100 puntos básicos, es decir, estaba en 9%, ahora pasa al 10%. La última vez que estaban en doble dígito fue en julio de 2008, cuando se intervino por parte del banco para prevenir mayores afectaciones a la economía nacional derivados esos daños de crisis económica mundial. Lo que busca el banco en este caso en particular y lo que ha hecho en buena parte del año es tratar de, como dicen los expertos, enfriar la economía, hacer que la gente consuma menos, se gaste menos plata y por lo tanto la inflación tenga un freno, que es la gran preocupación que suelen tener los bancos centrales en el mundo. ¿Y esto en qué afecta a la gente del común? Pues que va a ver que sus tarjetas de crédito, por ejemplo, y demás créditos van a tener un aumento significativo. Hoy, hay tarjetas de crédito al 33, 34%. Están rozando lo que se llama la tasa de usura, que es el límite legal que se pone por parte del Estado para efectos del cobro de los intereses a los ciudadanos. Así que en este caso el banco le sigue apuntando a bajar la presión de la inflación y esperar que al final del año tengamos un índice de precios al consumidor, una carestía que no sea escandalosa como ha ocurrido ya en varios países en medio de la situación mundial.
Gracias, bebé. Gracias, Gabo. Nos vemos a las 9.
Bueno, señor, 4:40 minutos en La Luciérnaga, en Caracol. Orlando Villar, hay una noticia triste en Bogotá, en la Universidad Javeriana.
Sí, Gabriel, el hospital de la Universidad Javeriana, el Hospital San Ignacio, reportó que en la tarde de hoy llegó al servicio de urgencias una persona, un hombre, un joven de 25 años de edad. Lo que se presume hasta el momento, y es lo que deben investigar las autoridades, es que se trataría de un suicidio. Por lo menos así lo dicen las primeras versiones de testigos allí en la zona, que dicen que la persona se cayó del edificio de parqueaderos aledaño al hospital. Por supuesto, hay que investigar, verificar qué fue lo que pasó. Sin embargo, pues sería el segundo hecho, Gabriel, si usted recuerda, que se presenta allí en las instalaciones de la Universidad Javeriana. No se trata de un estudiante, eso ya lo aclara el mismo comunicado del hospital. Sin embargo, pues lamentablemente un hecho que se registra nuevamente en las instalaciones allí del parqueadero de la Javeriana.
4:41. Pues el gran plan, atención, le pusieron cargo a la primera dama, a Verónica Alcocer. ¿Qué? O Alcocer. Yo nunca he podido saber cuál es la buena pronunciación. Exactamente, ¿cuál es, Villar? ¿Alcocer o Alcocer?
Alcocer.
Alcocer. ¿Qué cargo le pusieron? ¿Cómo es la historia?
Gabriel, acabamos de conocer el decreto número 1893. Fue firmado el 14 de septiembre, pero apenas ahora se está haciendo público, mediante el cual, dice, se confiere una comisión de servicios. Está firmado por el presidente de la República, Gustavo Petro, y por el canciller Álvaro Leyva. Dice que el señor presidente ha determinado nombrar a la doctora Verónica del Socorro Alcocer García para que, en condición de embajador en misión especial, participe en el funeral de Estado de la Reina Isabel II en la 77ª Asamblea General de Naciones Unidas y en el funeral de Estado para el ex primer ministro Abe Shinzo.
¿Me repite el cargo cuál es? ¿Embajador?
Embajador en misión especial.
Ok.
Y se amparan en un concepto del Departamento de la Función Pública del 2017 que, de acuerdo con ello, el presidente puede designar personas que presten servicios especializados a las misiones en el exterior. Y además, dice el decreto, lo que costó el viaje de la señora primera dama. En viáticos, 33.080.000 pesos, y en tiquetes, 30 millones de pesos para ella. Aquí hay que mirar si esto corresponde o no a la aplicación o no de un artículo que tiene la Constitución Política, que es el 126, que prohíbe que los servidores públicos nombren, entre otras, a sus cónyuges, personas con quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente. Es una prohibición que tiene la Constitución Política. Pero fuentes de la Casa de Nariño me dicen que esto de una designación por parte del presidente a la primera dama para una misión especial ha ocurrido en otros gobiernos. Veremos si aparecen esas constancias, pero por ahora este es el decreto mediante el cual oficialmente la señora Alcocer asistió en representación de Colombia a estos eventos.
Venga, a ver quién está. A ver, señor. Ah, mírelo, ahí está. Es nuestro nuevo mensajero de la Luciérnaga. ¿Cómo le va, don Silvio?
Qué cansancio.
¿Qué pasó, señor?
Sí, sí, soy Silvio, su nuevo mensajero. ¿Qué pasa, pues, don Gabriel?
Sí, sí,
una
sí.
Correspondencia responsable.
Sí.
Aunque sabe que, don Gabriel,
cuente,
no le pude reclamarle esos exámenes de la próstata que me pidió que le recogiera.
Pero
porque es que imagínese que cuando llegué ahí a las 3,
sí,
en la puerta decía reclamación de exámenes de 2 a 4.
¿Y por qué no lo reclamó si usted fue a las 3?
Pues porque ahí decía de 2 a 4 y yo iba solo.
No,
en donde me iba a conseguir yo otros 2 o 4 para que me acompañara a reclamar exámenes.
Yo lo recojo, sí, hombre. Pero arrancamos muy bien y averiguó el otro que le pedimos.
Sí, 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 claro que sí. Don Gabriel, fui donde me mandaron y me dijeron que el tema de las fracturas es demorado, que se puede tardar mucho. Como puede que no, pero todo depende de la fractura.
¿Cuál fractura? Si lo pedimos fue una factura.
Ah, ¿cómo así, don Gabriel? Es que ustedes están... Entonces, me hablan más clarito para yo poder hacer...
Ya, ve María, me hablan más
clarito. Porque así perdemos tiempo todos.
Ay, adiós, señor 446 no. En la luciérnaga, hombre.
A la luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba, rey, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Rating, qué energía, qué entusiasmo, parecía prácticamente.
¿Qué?
Se acabó la semana, patrón.
¿Ah, sí, le parece?
Sí, prácticamente.
Sí, jueves 29 de septiembre, sí.
Sí, no, ya esto ya se acabó prácticamente. Y mire, mis compañeros de Medellín felices porque yo estoy acá con ellos.
Contentísimo.
Ellos aplauden y todo,
patrón. No, esos gritos nos hacen una falta aquí en el estudio.
Descansó este oído por ditas, Gabriel.
Sí.
Hubiera dejado por allá.
Sí.
Pero bueno, muchas gracias a todos y extrañando ahora a los compañeros de Bogotá.
No, también lo estamos extrañando y no sabíamos qué hacer sin usted. Bueno.
Ay, gracias, patrón.
Bueno, dele a ver, hombre.
Que llegue, le dice la esposa al esposo.
Ah.
Le dice la esposa al esposo: ay, mi amor, mi mamá se va a tirar por la ventana. Y dice el esposo: no, pero dígale que espere, yo muevo el carro.
La luciérnaga, 30 años.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, sigue la luciérnaga en Caracol Radio. Bueno, Villar, ¿qué hemos sabido de los nuevos precios a la gasolina que empiezan a regir desde el 1 de octubre? Este fin de semana ya tendríamos nuevos precios.
Gabriel, sí, 200 pesos más caras empezar a pagar en las diferentes ciudades del país en... 1 de octubre, es decir, este fin de semana, como usted lo señalaba, pero además en noviembre y en diciembre se espera otro incremento de 200 pesos para cerrar el año con un incremento total de 600 pesos al galón de la gasolina. Las ciudades donde más cara se va a registrar, por lo menos de acuerdo con el promedio que tiene el Ministerio de Minas, es Villavicencio en el Meta, 9.623 pesos. Tunja será la ciudad más cara, 9.657 pesos en promedio. La ciudad de Cali, por ejemplo, el galón de gasolina pasará a costar 9.562 pesos. Neiva, otra de las ciudades que va a registrar el no mayor incremento, pero sí donde queda el precio a un mayor nivel, 9.560 pesos. Y Bogotá, dentro de las 13 principales ciudades del país, la que más cara tiene la gasolina, con 9.523 pesos en promedio. Los sectores más afectados, por supuesto, Gabriel, tienen que ser los de la agricultura, lo que tiene que ver con toda la producción, la cadena de suministro, el transporte, además, que se incrementa con el tema de los fletes y demás, pues son uno de los sectores de la sociedad que más afectados se van a ver. Sin embargo, una medida necesaria, dice el Ministerio de Minas y el Ministerio de Hacienda, para nivelar un poco el fondo de estabilización de la gasolina, que ha tenido un déficit desde hace varios años.
Ay, señor, que nos cojan confesados, o si no, que hablen los llaneritos.
Muy buenas tardes, cuñado. Lo veo como corriendo mucho. ¿Y dónde dejó el carro, camarista?
Tocó venderlo, cuñado, porque la gasolina está muy cara. ¿Cómo será que en un principio estaba vendiendo las llantas para poderlo tanquear? Mejor echémonos de un contrapunteo, así que píquele gallo.
El precio de la gasolina a muchos los dejó tiesos. Dicen que la clase media se va a quedar en los huesos. No falta uno que otro que tiene buenos ingresos y dice que es muy poquito subirle 200 pesos.
Cuando salió la noticia, muchos armaron pelea. Pero como uno es llanero, siempre está para las que sea. Así que no me preocupo, aunque la cosa está fea. Yo al fin y al cabo ando en burro y el burro no se tanquea.
Usted sabe, camarita, que yo siempre despilfarro. Ayer me metí a una bomba y como es que la embarro. Les dije llanero full y el cuento me salió barro. Estoy pagando a 10 cuotas una tanqueada del carro.
Subirle al combustible no me parece audaz. Yo creo que esa idea es mejor dejarla atrás. Para evitar las protestas y mantenernos en paz. Pues mis oídos no aguantan un cacerolazo más.
El alza nos pega a todos. Un poco de humor, a ver si es más suave esto.
A la luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba, rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba, rating, qué energía, qué entusiasmo, decía prácticamente...
A ver, ¿qué?
No, para el humor, patrón.
Eso, sí, señor.
Porque yo ya le dije que se acabó la semana.
No, pero apenas es jueves, señor.
Sí, falta.
Sí, pero ya sí. El jueves, patrón, pues ya no cuenta. Ya digamos que el jueves es historia.
Bueno, qué bueno. Sí. A mí me encanta cada vez que dice que no cuenta, porque aquí en nómina descuentan el día de la nómina de Risa Loca. Okay. Sí, sí.
Es historia, no, pero ¿no? Cuando llegó no cuenta, no cuenta es porque ya
historia.
Pasó.
Ya, no, ya es, o sea, historia. Ah, es historia.
Por eso, patrón, pero cuando es historia es porque ya pasó, sí. No porque no existió.
Ah, ya.
Y si ya pasó, pues ya lo debieron de haber pagado.
Ah, ya se cursó el gasto, sí.
Exactamente.
Centro de costos. Es, ok.
Sí,
listo.
Es por eso, pero no. Listo. Y ya, y de septiembre no queda nada.
Ajá.
Nada.
Sí, bueno, dele, a ver.
Llegó octubre.
¡Ay, dele, hombre!
Ah, sí. Que están conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos.
Está imitando a Gabriel.
No, nunca.
Sí,
no.
Bueno, dele, a ver. Leche.
¿Por qué no cuenta el bendito chiste y ya sin tanta cosa, en serio?
¿Cómo te parece que mi papá hizo el colegio y el bachillerato en 3 años? Ah, y la universidad. No, no, ahí sí contrataron otro albañil.
Hola, Gabriel, Andrés.
Hola, nena. Tengo frío, nena.
Sí, la mamá ya me está revisando.
Sí.
¿Qué disfraz hacemos? Que ya empieza octubre.
Viene octubre y hacemos el tradicional programa de la luciérnaga que venimos todos disfrazados. Yo ya tengo, sí, mi disfraz.
¿Tú ya te cocinas tan rápido?
Sí, tengo mi disfraz. Me voy a disfrazar de jirafa.
¡Ay, lo cuentes!
Pero pues, ¡ay, qué tiene! ¿No?
¡Es sorpresa!
Sí, pero...
Aunque yo todavía no sé si mi disfraz de Frozen, de Sofía o qué.
Sí.
Pero me gustan los otros.
Pero ¿tú vas a seguir por lo de princesas de Disney, algo por ahí?
Es que me gustan los otros también. Sí. El colegio quiere que hagamos una comparsa, cosas así.
Sí,
de
no.
Coco y cosas así.
No, yo tenía una reunión que están haciendo unos amigos y entonces dijeron que no, que yo ya tenía mi disfraz de jirafa y que no, que de la Belle Époque. Entonces, que disfrazarse como
¿qué
de
es
los
la Belle Époque?
La bella época, como de los años 20, 30 en Europa, en Francia. Esos vestidos corticos, un poco gánster, un poco de mafia también. Y yo
¿qué
ya tenía,
mafia?
No, después hablamos de eso, pero yo ya tenía mi disfraz de jirafa. Entonces, yo muestro.
Me parece lindo de jirafa.
Sí, es bonito.
¿Y cómo haces sobre ese cuellote?
Eso sí es una sorpresa, eso sí no voy a, por eso, pero es muy bonito.
Excelente, sí. Lo me pusiste a pensar.
¿Qué quieres disfrazarte? A ver,
de... No, si tú se te vas a disfrazar acá de todos del Arca de Loé.
¿Del Arca de Loé?
Bueno. 5 y 9, Gabriel.
Adiós. Hombre, la cancioncita estaba buena. Aló, buenas tardes. Aló.
Aló.
Don Otoniel, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, don Gabrielito, milagroso volverlo a sintonizar.
¿Cómo está, señor? Que hace rato no nos llama de la portería del edificio.
Pues, su merced que no ha vuelto a bajar por aquí, don Gabrielito. ¿No va a bajar esta noche?
Sí, tengo que reclamar correspondencia.
Ramírez, que don Gabrielito va a bajar esta noche. ¿Y entonces le empacamos el mercado aquí en el ascensor o se lo mandamos hasta arriba?
No, yo bajo por el mercado, no se preocupe, usted tranquilo.
¿La familia cómo está, don Gabrielito?
Bien, muy bien, muy bien, muy querido.
¿Creciéndole como Risa Loca?
No, estamos ahí tranquilos.
Oiga, don Gabrielito. Extrañados porque yo pensé que hoy todo el programa iba a estar dedicado al partido Junior Millonarios de anoche, pero no, ni una palabra, no sé qué estaría pasando.
No, lo que pasa es que como tenemos partido de vuelta y pues se faltan 90 minutos para que se acabe, pues no vale la pena en este momento entrar en análisis.
Más de un mes apretando asterisco, don Garolito, porque eso va a ser para allá en noviembre.
Sí, es lejos, pero pues toca apretar asterisco en el momento, señor.
Sí, y su merced se puso anoche, imagino, LDF, largo de frenos con ese, no, es que esas cosas de mar, don Garolito, la tilapia cara, la mojarra cara y a Millonario le salió caro el partido ayer.
Bueno, no, 1-0, 1-0, bien, está en las cuentas.
Yo pensé que no le iba a entrar y ve al final, pero bueno. Oiga, don Garolito, por ahí escuché que van a ser días sin IVA. La primera vez dicho que no hay días sin IVA y ahora, ¿qué días sin IVA?
Sí, pero estamos hablando de días sin IVA, pero de artículos colombianos. Vamos a hablar de eso en un momentico, precisamente.
Pero yo dije, no, pues pueden si quieren todo el año sin IVA, porque eso es para los que tienen plata. Uno, yo no les voy a comprar.
Sí, bueno,
oiga, Granito, cuente. Hoy sí cayó agua en Bogotá, ¿no?
Sí, con granizo duro.
¿Y por qué se llamará aguacero si lo que hubo fue agua? No aguacero, sino mucha agua.
Agua mil.
Agua mil.
Sí, bien, pues, interesante.
Loca.
Sí,
hola, Risita.
No, pero eso fue el corocito.
Ah,
es que corozo siempre mete.
Como tiene
cucharada.
Tapabocas puesto todo el tiempo acá en la cabina.
Sí, ahora es el analista, el nuevo analista. ¿No han notado ustedes que desde que Corozo se casó ahora no sale de Caracol? Sí.
Y llega temprano a Caracol.
Llega temprano, sí, sí, sí. Ayuda a arreglar la cabina.
Es el último en salir. Sí. Se va de último.
y después le aconsejan a uno, cásese, cásese.
Sí, para cogerle amor al trabajo.
Claro. Pero yo pensé que era que él había dicho, yo cuando me case eso sí voy a estar ahí pegado, pero al micrófono en Caracol.
Bueno, sí.
Que el doctor Petro dice que no le pudo asistir a la cita con los amarillitos, con los taxistas.
Hoy tenía, sí, con los transportadores, taxistas, con estos gremios del transporte público.
Sí, los otros le dijeron, es que es un incumplido a la carrera, le dijeron los señores.
Un incumplido a la carrera, ya.
Y sí. El doctor Petro por allá es que tampoco pudo hacer el ascenso para los patrulleros a policía.
Ajá.
Que por la lluvia. Y sí, le están lloviendo críticas también, bueno, por esa vaina. Sí. ¿Y es que acaso ellos son bomberos o qué? O sea, ¿no se podían mojar el ascenso?
Sí, bueno, pero pues...
¿Qué tal que la señorita Alessandra fuera policía? Yo le digo, señorita Alessandra, la voy a ascender. ¿A qué? Acabo primero.
Ah, sí. Ay, tan divino. Acabo primero. Sí, claro. Sí. Ojalá acabe segundo.
Y después le digo, oiga... Bueno. Hoy salió el parte médico de la doctora Isabelita Alma Bendita, porque si no fuiste, doctora Chavita.
Sí, pero murió de vejez, dijeron. Sí,
sí, porque ya dijeron, ¿de qué murió la reina Isabel? De 99 años. ¿Y qué dejó? Dejó de existir. Oigan, Grelto, pero vamos por allá, es que don Pedrito, que estuvo en África y no trajo nada.
No, pues no vino por acá, no, todavía tenemos la esperanza de que algo venga.
No, pero ¿cómo era que por allá yo hablé con esos de las tribus Masai? Y es que ellos le pagaron plata al gobierno de Colombia para que se trajeran a un hediondo.
Los tenía aburridos allá, sí.
Chao, Granito.
Adiós, Otoniel 517. Hombre, pues, excelencia, por supuesto, saludar a nuestro gran querido maestro Darío Arizmendi. Doctor Darío, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Un feliz amanecer para todos los colombianos que se suman a la presente emisión de 6 AM, el espacio más escuchado en las mañanas de Colombia. Mi queridísima Narda Guarín, para mí es un placer saludarlos.
No, Darío, 5:21.
¿Cómo está el clima por Tunja, Narda?
No, 5:21, pero de la tarde, Darío.
Ya son las 3 de la mañana, 34 minutos. No, son las 3 de la mañana, 34 minutos. Sí. Caracol está en capacidad de informar que Coloso no va esta noche a la casa.
No. Darío, ¿cómo vamos?
Bien, tú sabías que yo tengo un hermano que se llama Mauricio, pero le dicen Picho.
Sí.
Yo vivo en Bogotá y Picho en Cali. Qué manera de llover, Narda. Sí. Hay que decirles a nuestros oyentes que alisten los zapatones, el abrigo, porque van a seguir cayendo chubascos en distintas partes del país. Tengo una pregunta para la periodista María Alejandra Villavizar, consagrada del periodismo. Hola, Maleja, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Darío, ¿cómo le va?
Bien, si hay una periodista que es un triunfazo, que da con el mazo, que la noticia la pasa por un sedazo y que a Maluma le tiene listo su planzazo, ella es María Alejandra.
Su planazo, no, ella le tiene un planazo. Sí.
Oye, Darío, María, la pregunta concreta para ti.
Sí, cuéntame.
Periodista consagrada. Otra vez. ¿Cuál institución tendrá que pagar una multa por usar glifosato, Maleja?
El Ministerio de Defensa, a través de la Policía Nacional, será la institución que deberá pagar a Salamanca Oleaginosas S.A. 450 millones de pesos por afectar 8.000 plantas de cera al fumigarlas con glifosato. Esta fumigación se adelantó en Tumaco, en Nariño, en el año 2011, y la orden es del Consejo de Estado. El Consejo de Estado declara la nulidad del acto administrativo que decía que el jefe del área de erradicación de cultivos ilícitos de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía se negaba a hacer el reconocimiento de esta compensación económica por la demanda que ya había interpuesto esta empresa. Lo que dice el Consejo de Estado es que los montos a pagar por parte de la policía por la afectación a este cultivo tiene como concepto, primero, el valor de la instalación de la cosecha el año 3 de producción y esto en el caso de las plantas de cera, pues es muy importante porque es un cultivo que tiene justamente unos tiempos específicos, o sea que una vez fumigaron y dañaron esa cosecha, pues es el monto que calcula el Consejo de Estado debe ser resarcido. Lo importante en este caso es que se convierte también en otro precedente sobre los daños del glifosato sobre cultivos que no son los de coca. Si daña la planta de coca, daña también las plantas de palma. Y piense entonces cuáles otras plantas también daña.
Muchísimas gracias a la periodista María Alejandra Villavizar. decana del periodismo en Colombia, por esta respuesta tan increíble. Óyeme, Gabo, ¿tú sabías que yo tengo un hermano que se llama Mauricio, pero le dice Picho?
Sí, sí, Darío, sí.
Yo me mojo en Bogotá y Picho en Cali.
Bueno, sí, ya llueve mucho. Ayer cayó gran aguacero en Cali, árboles caídos, trancones, muy fuerte.
Hay una pregunta para el periodista Melquisedec Corre.
Melquisedec.
Si hay maestro, un periodista... ¿cómo le va?
Hola, Belco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Darío?
¿Cómo está don Luis Carlos, como diría el maestro Yamid?
Muy bien, don Luis Carlos.
Me cagué para darle. Bueno, ahora sí. Si hay un periodista de que yo describirlo no disimulo, que trabaja como un lulo, que no especulo y que tiene pecas hasta en la frente, bueno, ese es Melquisedec Corre. Hombre, Belco, tenía una pregunta para ti que me la vería haciendo.
Adelante, maestro. La mañana, sí, señor.
Escuchando a Narda. A propósito, son las 3 de la mañana, 25 minutos. Y esta es la pregunta para el periodista Melquisedec Corre. ¿Por qué volvió a ser noticia Carlos Palacino, expresidente de Salucó, Belco?
Sí, señor, volvió a ser noticia el señor Carlos Palacino, que fue tristemente célebre hace ya varios años. Estos procesos judiciales en Colombia toman muy largas temporadas, pues lo han condenado en una primera instancia. Después de un proceso de varios años, tendrá que pagar una pena de 10 años de cárcel y además se ha ordenado proceso de extinción de dominio a los bienes de Carlos Palacino, que era el hombre fuerte de Salucop, la que llegó a ser la más grande empresa prestadora de salud en Colombia, EPS, con más de 6 millones de usuarios. Un hombre poderosísimo que después cae en desgracia, se interviene esta EPS y él empieza a ser investigado judicialmente. La fiscalía asegura que está haciendo operativos para ubicar e incautarse de los bienes que están a nombre de Palacino, de sus familiares e incluso algunos testaferros que habrían intentado entorpecer la labor de la justicia. Él fue condenado a 10 años de cárcel por peculado y debe pagar una multa de 296 mil millones de pesos. Así que lo que intenta ahora la fiscalía con otras autoridades es ubicar y tomar esos bienes para efectos de cubrir esta altísima suma que ha determinado la justicia. Lo que se encontró en primera parte es que él se apropió, dice la condena, a favor de terceros, es decir, no directamente a su bolsillo, de 398.106 millones de pesos entre los años 2000 y 2004, valores que excedieron los recursos propios que había generado en ese periodo la EPS Salucop.
Muy bien, señor. Muchísimas gracias a Darío. Un abrazo grande. 5:27 minutos. Tiempo de revisar cómo está el regreso a casa. ¿Cómo están las vías? Oficial Godón, Teniente Rada, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Gabriel Andrés, de las Casas Escobar, para ti y para los queridísimos oyentes de La Luciérnaga. Aquí les saluda el oficial Godón y en compañía de la Teniente Rada les informamos lo que pasa en el tránsito digestivo. Por los lados de la anunciada rebaja en las tarifas de la energía, hay buen flujo de optimismo por ver qué tantas promesas se hagan realidad. Y usted, mi queridísima Teniente Herrada, cuando quiera le hago mantenimiento a ese transformador. Ya le está fallando la bujía y la pongo a jugar con mi pararrayo.
Hable paja, oficial Godón. Además, hace rato se le bajó ese taco y nada que ha podido subirlo. Si pasan por el alto de los precios de la gasolina, transiten con cuidado y sobre todo con mucho dinero, porque en cualquier momento suben los precios. Me contaron, oficial Godón, que usted está muy feliz cuando le conectan la manguera y le pegan su buena tanqueada.
Uy, y usted cuando quiera, venga, yo le reviso ese tanque. A quienes transitan cerca al Congreso se les pide pitar a más no poder para ver si por fin se despiertan los padres putativos de la patria. Estoy hablando como el superagente 86.
99.
La 99.
La cápsula del silencio. Sí.
El cono del silencio.
Y el zapato. Y usted, querísima Teniente Herrada, cuando quiera venga y le reviso esa curul. Me imagino cómo se pondrá cuando le pelan esa sesión.
Bueno.
No, será que pelean en la sesión. Bueno, ¿para qué me ilusiona si usted no tiene con qué sesionar? Y para los miles de colombianos que hasta ahora siguen en un trancón, se les recomienda seguir pegados a la Luciérnaga 30 años para que se rían y se informen. Oficial Godón, Le invito a ver si se pega de aquí de la señal del programa.
Pues hagámosle y de paso le calibro esa consola.
Bueno,
¿y ya? ¿Qué consola la que tiene?
Bueno, adiós, oficiales. Gusto,
ya mismo le modulo por ese canal, me imagino, a Lulú pegado a esa consola.
A ver, por el zapatófono, 1, 2, 3.
Con mucho gusto, les hablamos. El oficial Godón.
Y la teniente 99.
Trabajo sí hay. Orlando Villar, esta información de servicio de la Luciérnaga.
Gabriel, están buscando en la Universidad Jorge Tadeo Lozano un ingeniero de sistemas que tenga 3 años de experiencia en áreas relacionadas con desarrollo web, con estrategias de mercadeo, diseño digital y cultura de marca. Si usted está interesado, puede enviar su hoja de vida al correo oficina.comunicacion@utaedu.co. Y también, Gabriel, están buscando una vendedora de ferretería que tenga experiencia para trabajar en una empresa ubicada en Kennedy. Y están buscando además una persona que tenga experiencia de al menos 2 años como analista de talento humano para trabajar en una empresa en la autopista Medellín, en el kilómetro 8.5. Así que si usted vive por esa zona y le interesa esta oportunidad laboral, envíe su hoja de vida a recursivos serviayuda, el correo selección@recursivoserviayuda.com. Si no anotó, tranquilo, entre @laluciérnaga y ahí encuentra toda la información, porque en La Luciérnaga trabajo sí hay.
Desde el cielo, maestro Diomedes, 5:40 minutos, ¿cómo está usted?
Bueno, Gabriel, un saludo muy especial para ti, para todos los oyentes de La Luciérnaga, un programa que desde acá también lo escuchamos bastante.
Bueno, sí.
Acá eso me preguntaron cuándo será que vienen a hacer un programa por acá, no, muchachos, de La Luciérnaga, ¿no?
No, déjenos tranquilos por aquí, sigan escuchándolo allá. Sí.
Pero, Gabriel, no sé si te diste cuenta de la noticia.
¿De qué?
Hombre, pues que con el sorteo de la caribeña del pasado martes 27 de septiembre, ¿no?
¿Qué?
Pues 4.000 ganadores de cuenta de este cacique de la Junta. Y no, usted dirá, ¿por qué?
¿Por bueno, qué?
Bueno, pues, qué bueno, qué interesante pregunta.
Sí.
Pues porque el resultado fue el 12-22. Sí. Que se relaciona con el 22 de diciembre, que fue la fecha donde yo partí de allá de la tierra, ¿no?
Ah, vea usted.
Entonces, bueno, uno desde acá dándole cariñitos a la gente y ayudándole también, que eso es lo importante, porque eso siempre hicimos nosotros en vida, ¿no?
Dar cariño,
y sí. Si usted me permite, Gabriel, saludar a María Alejandra Villamizar.
¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va?
Bien, María Alejandra, un saludo especial para ti, para toda tu gente, todos los seguidores. Y quisiera saber una pregunta que tengo, ¿no? ¿Qué pasa con los huracanes en Estados Unidos, ¿no? Porque aquí nosotros nos preguntamos qué está pasando y quisiéramos saber.
Pues ha sido muy impresionante el golpe que le ha dado el huracán Ian a la Florida. Muchos latinos, como sabemos, por supuesto, viven en la Florida, pero además de todo esto, es una comunidad que está preparada, que está entrenada, que hacen muchísimas horas de simulacros para saber cómo reaccionar. Las construcciones están hechas para los huracanes, pues antihuracanes, pero cada vez que llega uno como Ian, pues no hay nada que hacer. Las ciudades han quedado devastadas, millones de personas están sin electricidad. Y el costo humano es la preocupación que hoy ha salido de la boca, de la voz del mismo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Llegó hasta la oficina de la Agencia Federal de los Desastres Naturales, FEMA, en Washington, y ha dicho que este podría ser el huracán más letal en la historia de la Florida. Los números, dijo Biden, no están claros, pero recibimos informaciones que dan cuenta de una sustancial pérdida de vidas. Dice el presidente de los Estados Unidos que irá a la Florida lo antes posible, pero que también en la isla de Puerto Rico podría estar también muy afectada, que ya tienen la información y que podría ser también una visita. Mientras se conocen más imágenes, historias además de muchas familias colombianas golpeadas por el huracán, comienza por supuesto ese proceso de una y otra vez de reconstruir, de recoger y de empezar justamente a tener los balances definitivos del paso de este huracán.
Bueno, muchas gracias, Alejandra, por la respuesta, amor, por la información. Y quiero saludar a mi amigo Melquisedec Héctor. Melquisedec, orgullo.
Hola,
capitalito, ¿cómo está?
Maestro Diomedes, ¿qué tal, señor?
Bueno, un saludo muy especial para ti y quisiera saber qué noticias hay de Alex Flores, ¿no?
Ese está muy cerca de sus comportamientos, ¿no?
No, 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 señor. Yo no llegué hasta allá tampoco.
Ah, no, usted no.
Solo un poquitito.
Le fue un poquito peor. Pues se ha conocido que la Procuraduría ha abierto investigación disciplinaria formal. Este es el momento más complicado judicialmente en este caso, contra el senador Alex Xavier Flores Hernández por su presunta participación en hechos que pueden tener relevancia disciplinaria. Bueno, no diríamos presunta, ahí está el video, están los videos y se conoció públicamente. Que tenga relevancia disciplinaria es lo que va a determinar la Procuraduría. Es un auto de apertura de la sala disciplinaria porque el senador agredió verbalmente a miembros de la Policía Nacional, a quienes les expresó que en menos de 24 horas, estoy leyendo, estarán trasladados y echados de la policía. Uh-huh. Ese fue, más allá de los insultos, de las groserías, este punto es el que la Procuraduría considera más importante. Además, dice que habría utilizado bienes del Estado de manera indebida durante su permanencia en la ciudad de Cartagena, al igual que proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra los policías. Hay ya testimonios de miembros de la Policía Nacional que estuvieron allí atendiendo este caso. Se ha ordenado hacer una inspección al comando de la policía, al hotel donde se hospedó Alex Flores y a otras entidades públicas para establecer si alguna de ellas facilitó otros medios de transporte a este hombre. Así que no ha terminado el episodio de Alex Flores, que muy campante apareció esta semana en el Senado.
Bien, señor, 545.
En la Luciérnaga, Colombia, país de regiones.
Colombia, país de regiones, una presentación de la Federación Nacional de Departamentos. Siempre le damos una vuelta al país para conocer las noticias regionales. Nos vamos directamente para el Amazonas, don Juan Manuel Durán.
Gabriel, la Administración Departamental del Amazonas entregó un total de 80 estufas ecológicas eficientes entre las comunidades indígenas de San Juan de Atacuarí, San Martín de Amacayacu y San Antonio de los Lagos. Esto ayudará a reducir las enfermedades respiratorias producidas por la generación de humo al momento de preparar los alimentos.
Bien, Juanma, muchas gracias. Y ahora nos vamos al departamento de Valle del Cauca.
Gabo, te presento ahí a Zenide Rosendo, una platonera bonaverense. Ella está feliz porque en septiembre recibió platones, parasol y silla nueva, entre otros insumos que le permitirán fortalecer su negocio de chontaduro. Esto hace parte, mira, de uno de los 180 kits que la gobernadora del Valle, Clara Ruz Roldán, entregó en el marco del Festival del Chontaduro en Buenaventura y Cali. Además, imagínate, se entregaron 30 kits a parteras que son tan importantes en estas zonas rurales, donde a veces es muy difícil que una mujer salga a tener su bebé, Gao.
A propósito, mañana estaremos en Cali, en el Valle del Cauca. Melquisedec, buenas noticias, pero del departamento de Vichada.
Noticias, Gabriel, del departamento del Vichada, que usualmente no está en la agenda mediática. La yuca brava, un producto tradicional, ancestral, que es parte indispensable de la dieta diaria de la mayoría de comunidades indígenas que conforman este departamento del Vichada, pues tiene ahora un elemento importante para el desarrollo no solo del producto artesanal, sino también para comercializar. La gobernación del Vichada ha entregado 365 rayadoras que tienen un proceso mucho más rápido y eficaz y eficiente para las comunidades indígenas. El mañoco, que es un resultado de esta yuca brava, por ejemplo, quita la sed, calma el hambre, es rico en fibra, lo utilizan para consumir en viajes largos por las selvas, es libre de grasa y gluten, rico en vitaminas, bueno, muchas propiedades tiene este uno de los resultados de la yuca brava para estas comunidades que ahora podrán hacerlo de mejor manera con esta donación.
De los Llanos al Huila, Orlando Villar, ¿qué hay allí?
Gabriel, la Feria Internacional del Café, Cacao y Agroturismo que adelanta pues la gobernación con el lema Huila Crece y que está articulándose allí con los diferentes aliados estratégicos que tienen los agricultores, pero también todos los que tienen que ver con la producción y la cadena de suministro. Además, un espacio donde se van a encontrar productores y emprendedores del departamento, una vitrina comercial que se considera una de las más importantes para impulsar estos productos tan nacionales como lo representa el café y el cacao en Colombia.
Perfecto, Villar. Y si hay algo que siempre une a las regiones y lo destacamos aquí, es el humor colombiano.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosas nos traerá.
Ay, bueno, nos vamos para el departamento de La Guajira. Hombre, allá está, pues por supuesto, Riohacha, Dibuya, Manaure, Uribia, el norte-norte es Uribia, Maicao, Albania, Tonuevo, Barrancas, Distracción, Fonseca, también el Molino Villanueva, La Jagua del Pilar, Urumita.
Ahí es Silvestre, de ahí es Silvestre Dangón, Gabriel.
¿De dónde?
De Urumita.
Urumita, Silvestre Dangón, San Juan del Cesar, Distracción. Los municipios del de La Guajira son 14 municipios, un distrito y 44 corregimientos y muchos sitios poblados por los indígenas Uayú, estas rancherías.
Bueno, una región muy vallenata, ¿no, don Gravielito?
¿Cómo?
Una región muy vallenata, ya por ejemplo en Villanueva hacen el Festival Cuna de Acordeones, también muy, muy famoso.
Sí, señor.
En Distracción nació Fran Solán, no te vistas que no vas.
Ah, Distracción, don Fran Solán, un abrazo para el que siempre nos escucha.
Algo tendrá el agua cuando lo bendice.
Bueno. Ay, chaparro. Bueno, señor.
Y a Manaure, muy famoso, y el Cabo de la Vela, su merced lo conoce también, ¿cierto?
Sí, señor, sí, hemos hecho. ¿Sabe qué? Tristemente ve uno cuando va a el Cabo de la Vela, mucha basura, mucha bolsa plástica enredada en los cables, en el alambre de púas. Cuidar un poco eso. Y además, tiene gran desarrollo turístico por estos días. Es uno de los sitios grandes en Colombia para hacer el kitesurf. O sea, ese surf con cometas, quizás allá es en La Guajira, en donde más se está haciendo. Y, por supuesto, conocer Manaure y todas esas salinas es un gran espectáculo. Hay que vivir La Guajira.
¿Será que las cometas se quedan enredadas en las cuerdas de la luz?
No tiene nada que ver, porque eso es en el mar directamente, el kitesurf.
Ah, en el mar, sí. Imagina que una vez estaban tres amigos por allá en La Guajira, ¿no?
Sí.
Entonces le estaban preguntando a un viejo sabio, un viejo chocho ahí.
Diferente, un viejo sabio, un viejo chocho.
No es lo mismo un viejito chocho que un viejito viejo. Entonces le preguntan al viejo... señor, así como en Guajiro. Señor, háganos un favor.
Eso es Guajiro. Sí, eso es
Guajiro de Túquerres.
Eso es Guajiro. Sí,
digo, usted que es tan experto en osos y todo eso, ¿cómo se casan los osos? Y el otro, un viejo curtido en las lides y todo eso, le dijo... Pues la verdad, yo quiero cagar.
¿Qué quiere, café?
Sí, pero primero quiero cagar.
Bueno, sí.
Ustedes lo que tienen que hacer es, llegan allá a la cueva. ¿Dónde van a ir? ¿A La Guajira? Sí, vamos a ir a La Guajira a cazar los osos. Llega y tienen que llegar a una cueva grande. Y cuando vean la cueva grande,
sí.
Ustedes gritan, ¡salga oso! ¡Oso, salga! ¡Salga oso! Eso, y esperan media hora y cuando salga el oso, pues ahí le dan la cacería.
Sí.
Entonces los muchachos dijeron, pues señor, muchas gracias, nos iremos a ver y traeremos buenas noticias.
Sí.
Se jugaron cuando sí, regresaron.
El Guajiro, que habló era el Guajiro.
Sí, señor, habló el Guajiro. Sí. Entonces se fueron a la cacería del oso. Cuando volvieron por la tarde, todos vueltos nada, los tres.
Y el viejo en su tono guajiro, ¿qué pasó? Llegó y le dijo así, ¿qué pasó? Entonces llegó y dijo, bueno, no, esa estrategia no nos ha servido. Digo, ¿pero qué pasó? Y pues nosotros llegamos allá, a la cueva grande. Empezamos a gritar, ¡salga, oso! ¡Oso, salga! ¡Salga, oso! Y esperamos media hora y a la media hora nos atropelló el tren.
Colombia, país de regiones.
En La Luciérnaga, país de regiones. Una presentación de la Federación Nacional de Departamentos.
¡Ay, pulso! ¡Ay, pulso! ¡Chivo! ¡Me late, corazón! ¡Tengo
taquicardia! ¡Bueno! ¡Francia!
A ver, ¿qué pasa con Francia Márquez?
Se presenta, pues no directamente con ella, Gabriel, pero sí con la mujer que se viralizó por algunos contenidos, o un video más bien en el que lanzaba insultos racistas. Menospreciando además a la comunidad afrodescendiente en el país e incluso lanzando amenazas de muerte contra esa comunidad en Colombia. Pues fue llamada la mujer de ese video, Gabriel, a imputación de cargos en la fiscalía. Ahora, ¿cuál es la sorpresa? La señora no se llama Esperanza Castro. Inicialmente dijeron que se trataba de una señora militante del Centro Democrático que en sus redes sociales y en otras publicaciones dice que amaba al presidente Álvaro Uribe, se identificaba de el centro derecha en Colombia, de la extrema derecha más bien en Colombia y demás. Pues la señora no es Esperanza Castro. Esa señora Esperanza Castro existe, es efectivamente una señora del uribismo, pero no es la señora de los videos. Estaba utilizando el nombre, la señora se llama realmente Luz Fabiola del Rosario Fátima Rubiano de Fonseca. Se quedó sin nombre la señora, pero sí, en la cédula aparece así. Ya la fiscalía logró individualizarla a partir de imágenes, lo que nos confirman fuentes de la fiscalía, es que a través de identificación facial y otros mecanismos lograron detectar una cuenta en Facebook que estaba algo inactiva por allá del 2018, pero finalmente llegan a ella y la identifican ya con número de cédula y demás y logran entonces emitir en alrededor de unas 48 horas ya esa citación oficial entonces a imputación de cargos, dijo el fiscal general Francisco Barbosa, que no se pueden aceptar en Colombia ninguna expresión de ningún tipo que fomente el racismo y que por eso esperan actuar rápidamente, con contundencia en este caso, para ponerlo como ejemplo y evitar que estos casos de racismo vuelvan a suceder.
¿Será tan espontánea ella? Entrevistada justamente en la marcha, decir otro nombre, un nombre irreal, pues raro.
En el seguimiento de video y de fotos que están buscando de las marchas, la ven con otras personas, no la ven arengando en ese momento, ahí sí frente a la cámara. El asunto de individualizar y de, por supuesto, todos contra el racismo es con todos, no es con uno. Esto tampoco tiene que ser selectivo. Escuchábamos también en estos días en 6 AM, hay unos muchachos que hacen un noticiero también que se llama Fox News, como lo de Fox News.
Ahí uno de los muchachos tiene el síndrome de Tourette, que es precisamente por lo que se ha hecho famoso y ha aprovechado su condición para hacer este tipo de humor.
Y en este caso, fíjese que oí algo en donde decía que Francia Márquez había, no sé si es textualmente esto, había recibido una carta o una amenaza de las Águilas Negras. Entonces se reían entre negros y negros y decían que un simio amenazando a otro simio. Entonces no puede ser selectivo lo que empecemos a hacer. No podemos irnos también exageradamente con los carteles y con una persecución. Claro que el racismo hay que perseguirlo, hay que combatirlo, hay que enfrentarlo, pero se nos está yendo también la mano en lo que estamos haciendo hoy.
Y algo muy grave aquí que queda en evidencia también, Gabriel, lo que cuenta Orlando, y es que inicialmente se identifica a la mujer con otro nombre de una persona que existe.
Por eso.
Es decir, se puso en altísimo riesgo a una persona que no tenía absolutamente nada que ver con estos hechos, pero por vía de ese nombre, además, vi una publicación de alguien que puso un video de un sujeto que amenaza de muerte a Esperanza Castro. La pone con nombre propio, dice que la va a asesinar, etcétera. Una cosa absolutamente aterradora que nos lleva, además, a que esta mujer, que aparece entonces ya formalmente como Luz Fabiola Rubiano, pone el nombre de otra persona y a esa persona la puso en alto riesgo ella y todo lo que se hizo alrededor de eso.
Estoy de acuerdo con María Alejandra, detrás de esto debe haber otra gran
seguramente
noticia.
La fiscalía ojalá nos cuente cómo resulta esa investigación, pero esta señora ya emplazada una vez por la justicia al frente de un proceso judicial, quién sabe si termine, no sé, esto simplemente es por intuición periodística, no por ninguna información, aclaro, diciendo que ella no estaba ahí como tan espontáneamente. De pronto alguien la invitó a dar esas declaraciones.
Bueno, 6:18, vayámonos más bien a Boyacá.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ja, ja, ja! ¡Patojita!
¿Cómo se tapa, don Gravielito?
Muy bien, Patojita, todo muy bien. Bueno, muy contento.
Me alegra hoy en medio de la lluvia, pues qué bueno que está la luciérgana en su persona.
Sí, señora,
aquí porque estamos. Los acompaña uno en el tranconcito. Siempre hay que verle el lado positivo a todo.
Sí, sí, sí.
Vea,
sí.
Déjeme saludar a Luis Mantilla y Sirley Cuello, están escuchando desde Cúcuta. Saludo.
¿Desde dónde están escuchando?
Desde Cúcuta.
Sí, señora.
Bueno, bienvenido a su persona. Don Gravielito, y mire, en estos días se llevó a cabo el Día de la Transparencia. Esa manera que tenga la gente de tener ese derecho a la información, acceso a la información. Pues hay una cosa que está haciendo McDonald's, puertas abiertas, para que vayan y miren las cocinas que tienen ellos y se den cuenta cómo es que están haciendo todos sus pedidos y su proceso de alimentación. Todos los restaurantes,
me gusta
puertas
eso,
abiertas.
¿Sabe qué? A ver, eso es bueno que lo hagan, pero eso desde hace mucho rato vienen competencias desleales hablando mal de los restaurantes. Recuerdo en una época que decían que un restaurante de hamburguesas, que las hamburguesas las hacían de carne de lombriz.
Sí, señor,
precisamente,
me acuerdo.
Precisamente.
Que decían después que la lombriz era saludable.
Y estamos hablando de hace 15 años que todavía sí, no teníamos las redes sociales. Ese restaurante empezó a invitar a los periodistas a que conocieran el proceso de maduración de la carne.
Me acuerdo también.
Desde que llegaba la carne, la maduraban, entraba la máquina, se molía y era la carne de las hamburguesas. Tenían que hacerlo. Pues hoy de nuevo pasa. Y hoy que tenemos redes sociales, que la gente, algunos quieren dañar, algunas competencias desleales, algunos otros que ofrecen, que esto es lo triste de los influencers, que casi que van con amenazas a que voy a hablar mal de su sitio si no me contrata para que yo hable bien.
O si no me da una hamburguesa todos los días y entonces yo le hablo bonito.
Sí, no, acuérdese que tuvimos también el caso en España de un señor que llegó y pidió una hamburguesa y dijo que no la pagaba porque él era influencer y iba a hacer una nota.
Exacto, ¿cómo le parece? Bueno, vea usted, bueno.
Puedo hacer eso en Mercedes-Benz, algo así.
Y hay gente que lo hace hasta con las... deme etiquetes gratis y hablo bonito. Sí. Eso.
El mercado se volvió así. Y responde a una forma real de monetizar sus seguidores. Es decir, esto no es un invento solo... Hay influencers atrevidos que hacen esa propuesta, pero es que las propuestas muchas veces vienen en ese tono.
Sí.
Entonces, pues hay gente que está haciendo mucha plata. Nosotros estamos perdiendo plata.
Estoy de acuerdo también.
Aquí no somos influencers de nada.
Es que si quieren, a ver, empiecen a pagar vergüenza. Bueno, oiga, cita María Alejandrita, ¿qué es eso con el saludo cordial, además? ¿Qué es eso de los retiros que en de mañana va a ser el gobierno nacional? ¿Retiros?
Bueno, no son retiros. Una fuente informada de que estará mañana allí del alto gobierno en la parte estratégica dice no son retiros. Será una jornada de trabajo para profundizar el camino de cambio que se ha iniciado. Se necesita una sesión larga de trabajo para planificar. Abrir una gran agenda de transformaciones significa que se debe ver en conjunto con plazos y con metas. El propósito es alinear al gobierno frente a los legados del presidente, ya están hablando de legado, y de las macrometas, así lo informa la fuente. Ministros, directores de departamento, altos consejeros serán quienes participen en este día de trabajo para definir todas las metas que se cumplan y ponerle a esto organización. Así que ese es el propósito. Mañana, durante por lo menos toda la mañana, están citados a las 9:00, y si el presidente está allí para arrancar la jornada a tiempo, pues comenzarán y seguramente a media tarde va a culminar ese primer encuentro programático de planeación.
Hoy estaba María Alejandra precisamente en Casa de Nariño desarrollándose una reunión con los viceministros de las diferentes carteras, ultimando todo el material que van a presentar mañana. Y lo contábamos en los confidenciales del mediodía con Diana Calderón. El presidente Gustavo Petro estaba precisamente atendiendo este tema y dejó metidos al gremio de los taxistas. Tenía un encuentro con ellos a las 10 de la mañana en el Hotel Hilton y por ese tema de agenda, cuadrando, organizando, nos dicen desde Palacio todo lo de mañana, pues no logró llegar a esa reunión con, o sea, los taxistas.
Digo, yo por allá no voy.
Como dijo Pedrito, exactamente. Cogió el taxi.
Ahí no quedó programado para el 5 de octubre un encuentro en Casa de Nariño, un poco para resarcir esa situación, ese encuentro con los taxistas.
Yo creo, perdón que me meta Orlando, pero se me viene a la cabeza imaginar que una agenda de un presidente empieza a ser cuestionada permanentemente, porque claro, como Petro ya hizo dos desplantes importantes, grandes, marcando el inicio de su gobierno, que cada vez es muy común, a lo que voy, es que el presidente cancele cosas. En las agendas de todos los presidentes se pueden cancelar eventos, porque muchas veces surgen asuntos que ameritan estar en un lado y no en el otro. En el caso de las anteriores, lo que pasa es que la Casa Nariño realmente mintió. O sea, dijo una cosa, luego dijo otra. Entonces eso creó obviamente un caos alrededor de la credibilidad.
Pastorcito mentiroso,
exactamente. Entonces, pero digamos que en este tema los taxistas, sin que yo crea que está bien que los deje metidos, simplemente pensar que en algunas ocasiones la ausencia del presidente o que cambie la agenda, pues también será parte obviamente del día a día del gobierno.
Gracias, cita María Alejandrita, Orlando. Don Melquisedec.
Patojita, buenas tardes, ¿qué
¿cómo
tal?
¿Cómo se topa su merced?
Muy bien, Patojita.
Ah, bueno, ¿puede o no el presidente de la República nombrar a su esposa en un cargo oficial? ¿Se ha hecho antes?
Patojita, se ha abierto el debate esta tarde cuando hemos revelado aquí en La Luciérnaga el decreto del 14 de septiembre mediante el cual se designó a la, dice el decreto, doctora Verónica del Socorro Alcocer García como embajadora en misión especial para participar en el funeral de la reina Isabel, en la Asamblea de la ONU y en el funeral de Estado para el ex primer ministro Abe Shinzo de Japón.
Sí.
Con un costo entre tiquetes y viáticos de 63 millones de pesos. La duda surge porque el artículo 126 de la Constitución Política dice que los servidores públicos, en este caso el presidente, no podrán nombrar, postular ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco o con quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente. El decreto, que está firmado por el presidente Petro y por el canciller Álvaro Leyva, dice que se fundamenta en un concepto del Departamento de la Función Pública, según el cual el presidente puede designar personas que presten servicios especializados a las misiones en el exterior y que puede designar como embajador en misión especial a un particular de su confianza. En este caso, ese particular de su confianza resulta ser su propia esposa. He consultado con fuentes jurídicas en varias instancias y me enviaron un listado de 14 decretos anteriores mediante los cuales se designaba como embajadora en misión especial a la primera dama María Juliana Ruiz Sandoval, la esposa del hoy expresidente Iván Duque. Lastimosamente no he podido verificar algunos de esos o ninguno de esos decretos. En realidad, la transparencia en la emisión de las normas de los actos administrativos del Estado todavía no es completa. Se dificulta mucho llegar a ciertos documentos que uno creería que es muy fácil que puedan ponerse a disposición del público,
sí.
Pero ahí está la numeración de esos 14 decretos, bueno. Y entonces en Casa de Nariño dicen que eso ya se hacía antes y que ahora están haciendo más o menos lo mismo en el caso de la señora Verónica Alcocer. Bueno, el decreto dice doctora Verónica Alcocer.
Bueno. Acá doctor, ¿cómo se le pone?
La doctoritis es un...
Bueno,
gracias, don Gabrielito, no tengo más preguntas.
Patojita, 627 en La Luciérnaga.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe su mochila, qué cosa nos traerá.
Ay.
Eso,
¿Qué le trajo a Gustavo Gómez? Está preguntando aquí por el chat.
Un sombrero, ¿no?
Un sombrero.
Pero lo mando por dónde.
Por África, es que en África sí se consiguen.
Sí, claro. Por carga y resulta que la aerolínea dijo, no, le llega dentro de 2 meses porque eso tan grande no se lo puedo llevar. aquí.
Qué tan queridos nos escriben, como siempre.
¿Cómo es esos paquetes que salen grandes, don Gravielito? No los de Santa Fe, sino...
¿cuáles? Sobredimensionado, algo así. Sobredimensionado.
Eso, sobredimensionado.
Sí.
Sobredimensionado. Y que no se podía traer, entonces... Tengo que esperar 2 meses, don Gustavito, para que le llegue su...
Bueno. No, hay una sección de equipajes grandes.
Sí, sí.
Sí, bicicletas.
Pero a veces no se comprometen a que lleguen el mismo día.
Eso. Pues el sombrero de Gustavo supongo que viene, sirve para empacar otras cosas, ¿puede ser?
¿No? Pues allá adentro le cabía la maleta a Pedro, le cabía todo.
No, no, yo no sé, lo digo por lo que ustedes están diciendo, a mí no, yo no participo de eso.
Sí, no, María Alejandra, usted es la que está patrocinando esto.
Ustedes son los que dicen. Que dijo, sí. Bueno. Ustedes lo conocen mucho y han sido compañeros de él, yo no.
¿Cómo se baja del bus de esa forma? Bueno, dele, Pedrito.
Dice, aquí le tengo algo más grande para que se lo lleve puesto, dice Gabriel.
No, amarilla para Gustavo, amarilla Gómez, sí, no, no más, ya, fuera.
Dime de qué presumes y te diré que te escasea más bien.
Escasea, hazme el favor, hazme tú el Gustavito, favor. Sí.
Le conté a don Gustavito que una vez se quedó atorado en el ascensor, don Gabrielito. Sí, nos tocó traer una guadaña y todo eso para poderlo sacar.
¿Qué se Orlando, le quedó atorada?
Don Orlando Amorocho nos dice que hoy pendientes de jugar, de ver jugar al Santa Fe.
Claro.
Doña Luz Mireya Carreño.
Hoy Nacionales Millonarios.
Sí. Anoche Millonarios era Santa Fecito. Anoche.
Sí, en anoche, sí, sí.
Perdimos.
Sí, perdimos. Lástima,
pero, Luz Mireya Carreño nos manda una foto de su gallo que lo tiene colgado. ¿Cómo? En la cocina. Es que resulta que vio una foto de un gallo como el de Don Gediondo en Transmilenio.
Sí, sí.
Y resulta, dice, yo también tengo el mío en la cocina. Pobre gallo, señora, ¿cómo lo va a poner allá?
Bueno, pero ya.
Luz Omaira, gracias. Doña Sofía Charri Monroy, gracias. Y Tatiana M, Tatiana B, que está en la sintonía del programa, José Luis Rodríguez, muchas gracias, su merced. Bueno, ya les saludamos a todos los oyentes.
Bueno.
Y ahora sí, don Gravielito, el humor, cuando su merced quiera.
No, ya, por favor, señor, ya mismo. Ipso facto.
Este humor nos lo envía el doctor Fernando Barrero Chávez. Doctor Fernando Barrero Chávez, este domingo en Monitor. Él ahora está en el Teatro de Artes, de Bellas Artes de Cafam.
De Cafam, exactamente.
Y por lo tanto nos envía un chiste.
¿Y
muy
¿y la voz la hacía quién? Que anunciaba el doctor Fernando.
Era Vicente Cortés
Almeida. Vicente Cortés Almeida. Ah, sí.
¿Recuerda?
Sí, sí, Vicentico, sí, Vicente.
El hombre de Pasto.
Sí. Tesorito, llámeme, Lulú. No te he visto últimamente, tesoro.
Bueno.
Nos envía el doctor Barrero las edades del hombre. Con respecto a la luciérnaga.
A ver.
A los 20 años son como George Pinzón, como el toro, su fuerza es arrolladora.
Sí.
A los 40 esos son un león, como Risa Loca, no deja presa quieta. A los 50 es como el águila, Gabriel de las Casas, se la pasa mirando qué va a comer. A los...
No, es gracioso. No me parece.
A los 60 es como Chaparro el libretista. Y como el cóndor, con dolores aquí, con dolores acá. A los 70 es la edad de don Gediondo, como un loro, habla más de lo que come.
Bueno, Pedro, hombre.
Y a los 90 es como Daza, como un burro. Agua y paja.
Bueno, señor, cuenta el bendito chiste, hombre. A ver, Barrero, llegó... no nos interrumpa, hombre. Gracias.
Sí, dedíquese al teatro, doctor, sí. Barrero.
Este domingo el monitor, el doctor Fernando Barrero Chávez.
Llegó un señor un poquito difícil de mirar, o sea, un poquito la cara descomplicada, pues, llegó donde el doctor. Dije, ¿qué más, señor Giraldo? Bien, doctor, bien. ¿Quiere que le haga una trova, le haga un brownie? No, tranquilo.
Decía.
¿Usted qué hace en la vida? ¿Qué le gusta? Bueno, me gusta la radio. ¿Y qué más le gusta? No, doctor, pues yo amo mucho la naturaleza. Digo, y a pesar de lo que le hizo.
Ave María, 631.
La Luciérnaga, 30 años.
Bien, sigue la Luciérnaga en Caracol. Cuando cae un aguacero como el que tuvimos hoy, granizada, mediodía en Bogotá, ¿cuál es la mejor manera de calentar el cuerpo?
Ah, pues calentando un sartén, patrón.
Se está burlando de mí. A ver, calentando.
No, no, no,
a ver.
No.
Sí, a ver.
Respete, hombre. No, porque usted no me dejaron terminar. ¿Sí? O sea, calentando un sartén y pues obviamente poner unos huevos fritos con pan y chocolatico prácticamente.
No, pero tranquilo, porque quédese con los huevitos, con los quiques, porque hoy no vuelve a los 300 kilos arrobas que pesaba antes. Hombre, Tino, ¿usted cómo prefiere los huevos?
Ah, bien grandes y calientes. Sí. Pues, no, para echarlo en un caldo y, sí, y calentar el cuerpo para el frío.
Pues sí, hombre, pues hablando de huevos, hablando de quiques, Orlando Villar, hay noticia del ICETEX, que el ICETEX tiene un anuncio que tiene muchos quiques, muchos huevos.
Sí, Gabriel, un anuncio muy importante, lo confirmó en diálogo con Caracol Radio, Mauricio Toro, director del ICETEX, y es que se consiguieron 8,000 millones de pesos en adición presupuestal para lograr la condonación de alrededor de unos entre 500 y 600 créditos de jóvenes que tienen deuda en este momento con el ICETEX, que han logrado financiar su carrera y que están pendientes entonces y que pueden aplicar ese beneficio de la condonación. Es en realidad, dice el director del ICETEX, más plata, se tienen que conseguir alrededor de unos 60,000 millones de pesos adicionales, pero al menos ya tienen estos 8,000 que servirán para ese número de créditos y el objetivo será culminar al menos con 4,500 créditos condonados con esos recursos que asegura Mauricio Toro ya se están consiguiendo desde el ICETEX. Pues una buena noticia entonces, una de las promesas que se había hecho en campaña que se hizo en esta nueva administración y que ayuda a miles de jóvenes en el país de bajos recursos que están pagando sus carreras universitarias.
¡Qué buena noticia! Una noticia con muchos quiques. Don Quiques, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Santanderianos, siempre adelante. Santanderianos, ni un paso atrás. ¡Qué pa' mano, Gabriel! Don Quiques, como siempre, reportándole la sintonía. Vea, pero vengo cargado hoy. Recíbame este empaque de 12 quiques que le mandó mi mujer Marta. Vea el empaque, ¿no? Vienen bien frescos, mijo, para que vea que no le hablo paja. Es que, como dicen por ahí, mente sana, cuerpo sano. Y para tener el cuerpo sano, mijo, pues ¿qué hay que hacer? Meterle huevos quiques que están frescos y listos para el consumo. Porque apenas lo pone la gallina, ¡fum! Salen de una vez en las flotas y ¡pum! Para la tienda listos para comer. ¡Huepuchica, viejas flotas! Oiga, no echan ni humo ni nada, ¿sabe por qué, Gabriel y oyentes? Porque nosotros en Huevos Quiques cuidamos el planeta. Ahí estamos trabajando para aprovechar todo, no solamente lo de la gallina, sino los recursos para cuidar al planeta y darle amor a ustedes, para alimentarlos con amor. Por eso, como decimos nosotros, de la gallina a su boca, nadie lo toca. ¡Métale, Quiques!
Con la Luciérnaga.
La Luciérnaga, 30 años.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Tiempo de preguntar por Corozo.
Y hágale huy pa' que le sepa bueno. ¡Epa! ¿Qué tiempo los colombianos estamos gastando yendo a trabajar? Milquiades, diga ligero, porque la buseta ya me va a dejar. Si creyó que había acabado, aún no he comenzado, deje de acosar. A ver, sea contundente, no tan abejorro, que le quito el forro y le echo aguasal con bastante limón, con ají, pajarito, también mertiolate. ¡Ah! Yo soy Corozo.
Corozo soy yo.
Nací en Granada
y aquí mando yo.
Cada vez es más difícil, sobre todo en las grandes ciudades, por supuesto, el desplazamiento de la gente a sus lugares de trabajo. Un asunto que muchos habían tirado al olvido después o durante la pandemia, dada la virtualidad, pues ahora la mayoría de actividades han vuelto a su desarrollo normal, que es con desplazamiento físico. Y en estos indicadores que ha presentado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Bogotá, no es ninguna sorpresa, tiene la movilidad más difícil, velocidad promedio 17 kilómetros por hora y 58,5 minutos de viaje hasta el trabajo. Bogotá en este caso está dentro de las 10 metrópolis con el peor tráfico de todo el mundo. El año pasado ocupó el octavo lugar con esta velocidad que no supera los 17 kilómetros por hora en promedio. En tanto que Barranquilla y Cartagena están en el segundo y tercer lugar, promedio de viaje de 47,4 y 42,4 minutos. La cifra general en Colombia es de 43,9 minutos de desplazamiento entre la casa y el lugar de trabajo. Y de 40 minutos para el mes de agosto. El dato anterior de 43,9 para el mes de julio. Medellín, 42,4 minutos. Cali, promedio 38,1. Villavicencio, 36,4. Y Bucaramanga, 36,4 igualmente. Más vehículos, más congestión, más dificultades para movilizarse, no solo Bogotá, como lo estamos viendo en estas cifras del DANE en el país.
Y a reempujele pues, ¡upa! ¿Cuál preocupante cifra se conoce de la deforestación? Panita, que no es un tronco, venga y me hace hoy la aclaración.
Yo soy corozo,
corozo soy yo.
Nací en Granada
y aquí mando yo.
Pues cifras preocupantes sobre la deforestación en Colombia, una problemática que no logró y no ha logrado ser contenida por los últimos gobiernos, de la que el presidente Gustavo Petro ha hecho varios anuncios, pero habrá que dar tiempo entonces para verificar los resultados. Sin embargo, en el primer semestre del 2022 la cifra es desalentadora. En un 11% subió esa deforestación, son más casi 55 mil hectáreas las que ha perdido la Amazonía, y además una tendencia al alza que continuará hacia finales de este 2022. Por lo menos así lo dicen las cifras del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM, que asegura que en Colombia se han deforestado más de 3 millones de hectáreas de bosques, y la Amazonía colombiana es la más afectada. Entre el 2001 y el 2021, los últimos 10 años, la Amazonía perdió cerca de 2 millones de hectáreas, un promedio de casi 88 mil hectáreas cada año. Lo que quiere decir entonces que situaciones como los cultivos ilícitos, como la ganadería extensiva y otras problemáticas que se presentan en Colombia no han sido contenidas con efectividad por ninguno de los gobiernos. Esperemos que los anuncios que ha hecho el presidente Gustavo Petro y su ministra de Ambiente, Susana Mohamad, pues puedan entregar unos resultados diferentes.
Bien, señor. Bueno, Melquisedec, ¿hasta dónde van a llegar estas graves denuncias de corrupción en Emcali? ¿En qué estamos?
Pues ojalá, como suele decirse en Colombia, lleguen hasta las últimas consecuencias, aunque esa se ha vuelto una frase de cajón. Lo que esperamos es que la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría investiguen a fondo, determinen las responsabilidades directas, cuánta plata se perdió o se iba a perder, de qué manera se adjudicaron estos contratos, que son muchos. Empezamos con el de 215 mil millones de pesos para efectos de los medidores inteligentes, dentro del cual aparecen televisores a 43 millones de pesos, sillas a 18 millones, proyectores a casi 800 millones de pesos, y luego se conoce también que el 57% de la contratación hecha en la alcaldía de Jorge Iván Ospina en Cali es de manera directa, a dedo, no mediando licitación o convocatoria pública. Pues lo que ha ocurrido en las últimas horas y lo que conocemos aquí en la ciudad de Cali es que la bancada de congresistas, diputados y concejales del Partido Verde ya adelantan los trámites para que el comité de ética de esta colectividad investigue al alcalde Ospina. Lo que dicen los firmantes de este documento es que el alcalde debe responder por acciones que constituyan faltas éticas y de responsabilidad política. Y han hecho el llamado, lo que decíamos al comienzo, para que se investigue a fondo. De otro lado, el alcalde Ospina ha salido a defenderse, dice que le están haciendo matoneo, es la palabra que él ha usado, y que los ataques, según él, provienen de los senadores Gustavo Bolívar y Alexander López, que hacen parte del mismo pacto histórico donde el alcalde ratifica que está y ha estado. El alcalde en declaraciones públicas dice que comparte y que ha sido muy cercano al presidente Gustavo Petro. Pues los ataques no son, señor alcalde, de esos senadores. Provienen de la ciudadanía indignada por lo que está pasando, no solo en Emcali, sino en su alcaldía.
Bueno, pues escuchemos a nuestro alcalde de Cali vendiendo a 17 millones de pesos las sillas.
¡Oído, oído, oído, pueblo!
Oído, oído. Podés mirar y preguntar, que preguntar no es comprar y ofrecer no es vender. Acércate, acércate, que estoy vendiendo esta silla lo más de económicas. Y les contara el mismísimo Papa Francisco y la Reina Isabel querían una de estas y no alcanzaron a comprarlas porque nosotros ya las habíamos llevado todas. Bueno,
alcalde, buenas tardes. Mira, ¿cuánto vale una silla de estas?
Mi señora, ¿qué más? Ve, estas sillas están lo más de económicas por el día de hoy. No valen sino 17 millones de pesos. Pero es que eso no es cualquier silla, mira. Esta silla tiene buena espalda. Tiene tan buena espalda que desde que la traje no han parado de llegar clientes. Imagínate la espaldita, mira. Y no solo eso, esta silla es conocida como la silla del marihuanero profesional.
¿Y eso por qué, ve?
Porque tiene cuatro patas y todas muy bien pegadas, ve. Además, no es una silla que se pone y ya. Esta silla se mueve. Si usted la mueve para la sala, para la cocina o para el balcón, se mueve. Y eso sí, tiene un pequeño problemita, mi señora. Y es que si se sienta en ella a ver televisión, debe tener un televisor de 43 millones de pesos que aquí mismo se lo vendimos si quiere.
Alcalde, mira, pero tiene que ser muy buena para valer tanto, ¿no? Te pregunto, ¿es así ya qué marca?
Ah, marca un poquito la cola, mi señora. Pero ya uno se para y se le quita, ¿eh?
Alcalde, la verdad sí me parece costosa. Voy a dar una vueltecita y paso otra vez. Pero espérame sentado en la silla para que no te canses mucho. Hasta luego, pues.
Listo, entonces la parto yo. Acércate, acércate, que vender.
Dios mío, ¿sabe qué? Peguémosle un revolcón.
Gerente de Emcali sale y esclarece, y mientras aclara, más se le oscurece. Las famosas sillas de muchos millones son para sentarse a hacer contrataciones. Dice que estas sillas son muy diferentes, su ergonomía es de acuerdo al gerente. Además son sillas para colección, ahí se sentaba el rey Salomón. Los proyectores no son los normales, son los que utilizan naves espaciales. Ahí se proyectan hasta años luz y hasta los milagros que hizo Jesús. Los televisores de tanto dinero no fueron comprados por ser pantalleros. Después de esto en Cali, canonización, va a pedirle al Papa, pues no hay corrupción.
Sus cuentos tan chingos no se los creen ni ellos mismos.
Sí, nos reímos, pero es con nuestra plata, nos da ganas de llorar. Más bien, un poquito de humor que vamos cerrando el programa.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá.
Ay. Ay. No le pegó nadie, pues
ya se dice.
Ay. Así terminaban las canciones Los Desagradecidos, por eso hoy es La Guachafita.
Ah, sí, 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 sí,
claro. Así terminaba, cada uno por su lado.
Sí,
así.
Claro.
La única vez que terminaron al tiempo fue un día que cortaron la luz. Sí. Bueno, que una señora tenía tres yernos, uno que llamaba Óscar, otro que se llamaba Andrés y otro que llamaba Marco Aurelio. Entonces se fueron para un lago por allá en Guatapé. Y entonces en ese lago la señora llegó y se resbaló en un plátano, porque ella tenía por hobby resbalarse en los plátanos.
Ah, qué bueno, sí.
Sí, señora, sí. Ella llegó y, como había sido patinadora de joven,
¿sí?
Entonces la señora iba con tacones y llegó y se resbaló y cayó ahí. ¡Ay,
por favor, ayúdenme, yernos míos, ayúdenme!
Y llegó Óscar y la sacó.
Bueno, ¡ay, gracias, sabré recompensártelo, yerno Óscar!
Pues en realidad Óscar tenía varias suegras, pero en este caso llegó, gracias. Y al otro día le apareció una camioneta como la que regaló Gardiazabal, pero esta era de la suegra.
Sí,
señor. De parte de tu suegra por haberme salvado la vida.
Claro.
Bueno, a los 8 días volvieron allá otra vez a Guatapé, porque la cucha le gustaba ir allá, la señora le gustaba ir allá y resbalase con las cáscaras de mango y de plátano, y volvió y se resbaló.
¡Rescáteme! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme!
Y llegó el otro que llamaba Andrés, ¡claro, suegrito! ¡Los deportes en Caracol Radio! Y la sacó de un ala y la salvó.
Al otro día eso le apareció una camioneta último modelo de parte de tu suegra que tanto te quiere. Y a los 15 días, otra vez la suegra, pues, ay, ella le gustaba ir a joder allá en Guatapé. Y volvió y se resbaló. ¡Rescátemen, rescátemen! Y pasaba por ahí un yerno que llamaba Marco Aurelio y se hizo... Así silbaba como el mensajero.
Ajá. Sí. Bueno, ese mensajero, cierto. Sí, bueno.
Excelente. Y entonces pasó por el lado y se hizo el bobo. ¿Perdón? Y no la rescató. Se hizo el bobo.
Sí.
El orejón.
Sí.
Y no la rescató. Y la señora... Al otro día le llegó una camioneta último modelo. Marco Aurelio, de parte de tu suegro que tanto... Te...